Buenas tardes, estamos en la UPV Radio y esto es Hablemos de Fallas. Comenzamos un nuevo programa, hoy miércoles, programa 224 de 18 de enero. 18 de enero, ¿quién lo iba a decir cómo pasa el tiempo? Porque nada más ni nada menos que estamos a 15 días para que se entreguen las primeras piezas en la exposición del Ninot y podamos visitarla pues ya en la primera semana de febrero. Es así, Carles. Carles Wissem, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Pues nada, ya está todo ahí. Es decir, ahora es una carrera continua hasta el final. No, no paramos, ¿eh? Ni paramos. Y lo que tú dices, en 15 días ya estamos con ya Ninots.
Estamos hablando de la exposición del Ninot, pero Pepe Pastor, que las exaltaciones también están ahí, a la vuelta de la esquina.
También, ya las tenemos ahí cerca, 27 y 28. Buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes, amigo. Encantado de teneros aquí en este segundo programa del año y que nos trae novedades esas exaltaciones, que desaparecen lo que es las canastillas, ese proceso de canastillas tan largo que se hacía anteriormente. ¿Y qué os parece la idea del concejal, Pepe? ¿Qué tal? ¿Cómo
bueno,
lo ves?
Es una idea que todos sabemos que ya en la época de Paco Lledó ya la propuso como presidente entonces de su falla, Carlos ya la propuso, no salió adelante. Sí que es un tema que sabemos que se ha estudiado muchos años, pero bueno, este año han decidido directamente eliminarlas. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y luego está también el famoso tema solidario del euro, que no me parece mal, pero que bueno, yo tampoco lo hubiera dejado tan simplificado a un euro, sino, no sé, a partir de un euro, porque hay quien pueda querer dar más.
Pues es decir, que con cada entrada el que quiera aportar ese euro
solidario, quiera, no,
lo debe de aportar, es obligatorio. Esto que estamos hablando sucedió en lo que es el Pleno y bueno, Carlos Galeana, el presidente, comunicó que este año las canastillas que tradicionalmente los colectivos y asociaciones de la sociedad valenciana envían para obsequiar a las máximas representantes de las fallas tendrán una variante solidaria, que es la que estamos comentando. ¿Tú qué opinión tienes al respecto, Carlos?
A ver, yo es que el tema de las canastillas, bueno, sí que había a lo mejor demasiadas canastillas, es decir, sí que a lo mejor pues se podían quitar algún tipo de canastilla, pero yo no lo veo una cosa que molestase, y sobre todo a la que es la fallera mayor de Valencia, que es su año, ella solo es un año. Entonces pues la ilusión que le puede hacer que lleve una canastilla, pues no sé, el Valencia Club de Fútbol o el Levante, que son cosas muy representativas de Valencia, o cualquier institución así, pues hombre, a ver, ¿qué le puede quitar?
Veremos qué hace el amigo Pepe García Bosch.
Sí. Y luego en el tema solidario, a ver, es que yo creo que la exaltación es un tema que tiene que ser mucho más serio, mucho más pomposo, digamos, porque es la exaltación de la fallera mayor de Valencia. El tema solidario, sabemos que yo, por mi opinión, que las fallas somos muy solidarias. Total. Bueno, en tu agrupación, Pepe, esta semana,
en todos los sitios, más solidarios que los falleros.
Pero también creo que, ¿por qué no se hace eso más, a lo mejor, en tema La Fonteta, que es un tema más distendido y más, no sé, qué bien, que me parece bien, que si quieren cobrar un euro, como si cobren cinco, para un tema solidario, eso nunca está de más, nunca. Pero en las canastillas es lo que no acabo de verlo, el por qué quitar las canastillas.
Subirán al escenario durante la segunda parte del acto las canastillas de Alicante, Castellón y las de las comisiones de la Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil. Para aquellas entidades que quieran mantener esta tradición, verán lucir en el escenario sus canastillas al iniciarse la segunda parte. Las canastillas van a estar en la segunda parte.
Sí, pero ¿van a estar fuera como antes de salir o van a estar todas ahí en el escenario ya puestas? Por lo visto, por lo que dices.
Esto es lo que nos llega de la nota de prensa, y aquellas entidades que quieran cambiar su canastilla por una donación, pues lo pueden hacer.
Yo es que no lo veo, porque quieras o no, es decir, ya no, a lo mejor los que vamos muchas veces a la exaltación, pues a lo mejor les hace un poco pesado, pero vuelvo a decir, es decir, la fallera mayor o la corte, que está un año ahí, pues que vaya, no sé, la Guardia Civil o la Policía Local o los bomberos o cualquier cosa, pues hombre, es un gusto para ellos que suban, que con el pomposo que hay, o el Valencia, que se sabe siempre que bueno, el Valencia y el Levante pues son muy aplaudidos siempre, no sé.
Y ver también a la gente de sus propias comisiones cómo suben también, esas canastillas, claro, también, que son los que se suelen subirlas todas, sí, ¿no? Sí, entonces también es bonito para ellas, tanto para la Falla Mayor de Valencia, como bueno, las Fallas Mayores de Valencia, como para sus componentes de las Cortes de Honor.
Pero bueno, de todas formas, yo tengo que decir que respetando tu opinión y dando voz a todo el mundo, o después de todo lo que se ha escuchado en muchas ocasiones referente a este tema, yo decía, se comentaba y se decía, ah, ha llegado la hora de las canastillas.
Al bar.
Sí, ¿dónde? Pero es que las canastillas es para la Fallera Mayor de Valencia. Yo no creo que ninguna Fallera Mayor de Valencia se haya quejado del tema de las canastillas. El resto... Pues el resto vamos allí a estar con la Fallera Mayor. Al bar, sí, se va mucha gente al bar, pero ¿quién es el que se va al bar? La mayoría somos presidentes, o son presidentes, yo no me voy, pero la mayoría son presidentes. Bueno, pues no sé. Es decir, ¿sabes a dónde vas? Tienes otra opción, no ir. No sé, yo es que lo veo un tema que no para mí no molestaba, ¿no? Es decir, no sé a qué se debe el quitar las canastillas. No le encuentro yo... Porque puede ser 20 minutos, que no sé lo que dura tampoco la canastilla, pero no será más de 20 minutos. Es decir,
por ahí andará.
No acabo de pillarle yo el que... Más que nada por la Fallera Mayor. Yo pienso en la Fallera Mayor y en su corte, que son las que están ahí y están un año. Claro, yo sí, yo he ido ya varios años. A lo mejor a mí las canastillas dices, joder, un poco ya las he visto muchas veces, pero no sé.
De todas formas, que quiero decir que al fin y al cabo también le va a dar algo de agilidad a lo que es el acto, ¿no? Porque sí, es un acto dentro de lo que cabe...
Yo ahí sí que sería un poco en falta en esas mínimas que van a subir. A lo mejor, no sé, pues la de su propio sector o incluso la de su propia agrupación, ¿no? Porque también es muy bonito para tanto para el sector como para la agrupación que sea su perteneciente a las Falleras Mayores de Valencia a ellos. Entonces, yo tuve la suerte en su día de poder subir como agrupación, poder entregar a la Fallera Mayor de Valencia, Marina Cibera, y creo que es una cosa bonita y recordatorio y que les hace igualmente muchísima ilusión.
Claro, por eso digo que no sé, que no le veo que haya mucha cosa a favor de poder quitar las canastillas. Es decir, los pros y las contras es que no lo veo. Es decir, por 20 minutos, bueno, vuelvo a decir, no creo que es un tema que a la Fallera Mayor le hace ilusión, porque lo que tú decías también, su propia falla o su propia agrupación, que suban, que lo quites. Pues no, y al final lo que pasará es que es eso, encima si cambias la canastilla, porque si das una donación, es que no tiene... La donación es una donación que tú quieras hacer o cualquier cosa, no quitar una canastilla, no sé. Yo no lo veo, pero bueno, cada uno...
Bueno, estamos ya, digamos, faltan 5 meses todavía, ¿no? O 4 meses y medio todavía para las elecciones, pero parece que estamos ya haciendo, hay algunos que están haciendo ya carrera, ¿no? ¿Notáis algún, sobre todo en cultura festiva y sobre todo en lo que son las fallas, notáis como que hay cierto movimiento o no? Porque yo particularmente la opinión que tengo es que por parte... hay cosas como esta de las canastillas que es una novedad y hay otras, ¿no? que podríamos comentar, la central de Navidad esta que se hizo también para disfrute de los niños, ¿no? Hay cierto movimiento en este sentido, ¿no?
Hay que tener en cuenta, todos tenemos claro que nos guste o no, a unos más o a otros menos, que la Concejalía de Cultura Festiva es la más visible o una de las más visibles de las concejalías que componen el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, claro, pues cada uno pues tiene que jugar sus cartas. Sabemos que van a haber cambios ya directamente pues en Compromís. Se ha anunciado hoy que va a haber una nueva o un nuevo candidato del Partido Socialista. No sabemos los otros partidos si van a continuar con las figuras que tenían o van a poner otras nuevas. Y bueno, son, como tú bien dices, son movimientos electorales que deben de hacerlos y deben de hacerlos cuanto antes. Porque, bueno, cada uno pues en su perfecto derecho debe de intentar que captar a la gente y debe de presentar propuestas y debe de presentar gente que presente esas propuestas.
Estábamos hablando este pasado lunes en el especial que tuvimos en la tertulia con Diego García, José Vicente Marco y Juan Enrique Martínez Albuixio respecto al que ya sabemos que Carles Galiano no va a estar, pero sí que será Pere Fuset hasta por lo menos dos, prácticamente lo que es un mes, ¿no? Porque no hay otra cosa.
Sí, sí, no. A ver, Pere entrará después de Fallas y, bueno, si las elecciones son a finales de mayo, tendrá San Vicente, digamos, y alguna cosa más.
Y Semana Santa.
A Semana Santa también le va a corresponder a él. Pero sí que se están posicionando. Yo sí que se nota ahora lo que estaba comentando del PSOE, que hace un acto y lo que ha pasado ahora con Compromís, que ya lo ha puesto a Pere. Los demás partidos, pues bueno, el PP sí que está saliendo también de mucho en redes, que van a ciertos sitios, sí que se posicionan, es lo lógico. Y además, de cara a Fallas, pues tienen que darse visibilidad. Es decir, es lo normal y lo que tienen que hacer, porque también la gente quiere saber, lógicamente.
Oye, Pepe, que tú estás en una de esas mesas. ¿Qué va a pasar? Lo comentaba yo el otro día. ¿Todo esto de las elecciones y tal se va a retrasar todo un poco o qué?
Pues yo te voy a dar una primicia que no es primicia. La primicia que no es primicia, que es lo que manda la normativa de las mesas precongresuales, es que del 20 de febrero al 20 de marzo paramos nuestro trabajo. Seguimos trabajando en ello y nadie nos ha puesto una fecha. Ni nosotros tampoco tenemos una fecha metida en la daga, sino simplemente tenemos que presentar el trabajo cuando esté terminado. No te puedo decir más.
Para vosotros tendría que solucionarse esto.
Pero lo veo difícil eso.
¿Dentro de este 2024 o...?
2023.
Perdón, 2023. ¿Qué estaba pensando? Digo, igual se puede alargar hasta el 2024.
No debe.
O más.
No debe. Yo pienso que el trabajo estará finalizado. No te puedo decir una fecha, puedo pensar una, pero no te puedo decir. Y que, bueno, que en esta legislatura, en lo que queda de legislatura, todos sabemos que va a ser prácticamente imposible que se realice el Congreso Fallero. De aquí al 28 de mayo no hay tiempo material para ello.
¿Todo eso está llevando por el buen camino?
Sí, haciendo lo que, yo insisto, siempre digo lo mismo, haciendo lo que la Asamblea de Presidentes y Presidentas nos han encomendado, que es una reunión semanal, y bueno, todos tenemos claro que es un reglamento de hace 20 años, y hay que adecuarlo a la realidad, hay que adecuarlo a la ley, y son muchos artículos, y hay que ir artículo a artículo.
Volvemos a ti en un momentito, Pepe, pero yo quiero que me cuente... Carlos, ¿cómo va ese 75 aniversario?
Pues hombre, ahí estamos a tope. La verdad es que el sábado pasado fue la gala, uno de los eventos más importantes del aniversario. Y una verdadera espectáculo, porque la verdad es que estuvo muy, muy, muy bien. Mucha gente antigua que no son falleros que vinieron, tanto a falleras mayores como presidentes infantiles. Se reencontraron y la verdad es que fue muy bonito, muy emotivo, muy ameno. Es decir, sobre todo la gente, lo que más le gustó es que fue ameno, que no fue un tostón, que era lo que también buscábamos. Y bueno, pues un poco la historia de la falla, ahí viva y muy bien, muy contento.
¿Cómo fue el acto? Un poco, cuéntanos, ¿en qué consistió?
Pues nada, el acto consistía, nosotros a todas las falleras mayores, tanto mayores como infantiles y presidentes infantiles, los habíamos invitado a que tenían que desfilar, que todo el que pudiera venir vestido de valenciano que viniera. Y el acto empezó con un vídeo, digamos, relativamente corto de un poco la historia de la falla, y a partir de ahí fue como si fuese una presentación. Es decir, el presidente de cada año subía y recibía a su cuadro, que se le llamaba por año, y iban subiendo, las falleras mayores se quedaban en el escenario. Y así fueron durante todos los años, claro, ya muchísimos años que no había representación, claro, lógicamente, porque no hemos encontrado, han fallecido. Pero sí que se ponía, había un vídeo que sí que salían las fotos de todos. Y fueron subiendo, pues bueno, todos los que vinieron, fueron subiendo al escenario hasta los últimos, que ya tuvimos todo completo encima del escenario, todas las falleras mayores que habían. Muy bonito, porque tenemos la suerte de que la primera fallera mayor de la falla la tenemos, tiene 92 años, la mujer vino súper contenta, desfiló, aguantó del escenario todo, desde el año 49, también tuvimos pues el año 59, el año 70 y algo. Es decir, cosa muy bonita, porque al fin y al cabo es la historia de la falla. Y luego, bueno, pues ya tuvimos una cena de gala y un entrega de regalos y demás.
¿Lo próximo del 75 aniversario qué será?
Lo próximo, que es del 75, el día 18 de febrero, vamos a hacer una fiesta en el Casal, también un poco recordando que he invitado a toda la gente, que ya no solo falleros, sino no falleros, que puedan venir al Casal para ya que sea un poco más distendido. Y nada, ya acabaremos en Fallas con la ofrenda, que también están invitados a salir en la ofrenda todos aquellos que han sido falleras mayores y presidentes, y ya después de Fallas el libro.
Ajá. Bueno, Pepe, que esto es... Tú lo habrás vivido, ¿no?
Sí, lo has vivido. Estaba, ¿no?, recordándolo con Carlos cuando en mi falla hicimos el 50 aniversario, y también la dinámica la misma. En este caso también... el presidente, que por lo que fuera no estuviera, pues lo recibía el presidente actual, sí, de sí, que igual, te tocaría igual, a ti. Sí. Y la verdad que es un acto muy bonito, y sobre todo yo lo que sí que quiero elogiar es el trabajo que habrá hecho esa comisión del 75 aniversario para poder llegar a ello, que se lo habrán currado de aquella manera, y estoy seguro que habrán sido los más felices, como bien dice Carlos, de haberlo podido realizar.
Este es un acto, lo que son los aniversarios, sobre todo para encontrarse, ¿no?, para emocionarse, para ver a las personas que verdaderamente ya no pertenecen a la comisión, pero que siempre están ahí y que nos gusta pues compartir con ellas recuerdos, ¿no? Sí. Y esto vale un poco como lo de ser mantenedor, ¿no? Es decir, cuando tú eres mantenedor, muchas veces te vienes al pasado y a recordar cosas de la falla y de la persona a la cual tú le estás, sí, dedicando esas palabras, ¿no?
Pues sí, la verdad es que para mí es una de las cosas muy, muy emotivas, y sobre todo yo siempre digo, ¿no? Si consigo llegaros a vuestro corazón fallero, para mí será el mayor de los éxitos, ¿no? Y por lo menos lo intento, ¿no? A partir de ahí sé por dónde vas, pero bueno, te lo dejo para ti.
Que tienes la experiencia ya de ser mantenedor en varias ocasiones, tanto de comisiones, falleras mayores, indudablemente, y ahora te toca de la agrupación de fallas de Burjasot en muy breve tiempo, ¿no?
Sí, la verdad, el próximo 25 de febrero es una apuesta que hicieron por mí, que bueno, pues me costó nada, medio segundo decirles que sí. Pues a finales de septiembre, principio de octubre, cuando me lo dijeron, pero bueno, esta semana pasada tuve la oportunidad de conocer a las falleras mayores infantiles y a las falleras mayores, y la verdad es que pasé una tarde inolvidable con todas ellas. Me llegaron muchísimo, pero me llegaron, lo digo de corazón, muchísimo, y solo espero poder estar a la altura de todas ellas, porque se lo merecen, ¿no? Intentaré hablarles como si siempre les digo desde mi corazón, y sobre todo poder llegarles a su corazón, y cada una tendrá sus palabras para ella.
¿La fecha? ¿La has dicho?
Sí, 25 de febrero en el Teatro Tívoli de Burjasot a las 6 de la tarde.
Bueno, que hablabas de palabras, hablabas de recordar de recordar momentos que puedan vivir cada una de ellas cuando te diriges, y igual como lo ha hecho la Falla Almirante Cadarso con De Altea, con Manolo Algarra durante este tiempo desde que conocimos su fallecimiento. Hoy en nuestro programa hablamos con uno de los presidentes, con José Miguel Montalva Subirats. José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, pues asistimos a ese acto en el cual presentasteis lo que son los valga la redundancia, de que presentasteis los actos en homenaje a Manolo Algarra. Yo, antes de que nos cuentes exactamente cuáles son esos actos, lo que quiero que me digas, ¿qué significó Manolo Algarra para Almirante Cadarso Conde del Tía?
Bueno, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, Manolo ha sido una parte fundamental de nuestra comisión en los últimos 17 años, porque también hemos estado plantando desde que pasamos a especial, veníamos plantando con Manolo, y bueno, pues una relación de tantísimos años genera una serie de sensaciones pues que van más allá del nivel profesional. Manolo, para muchos de los miembros de la comisión, era uno más de la falla, y hasta el punto de lo que comentaba el otro día, que por ejemplo nuestra fallera mayor no ha conocido otra falla en nuestra plaza que no haya sido de Manolo Algarra, y pasa lo mismo con muchísimos miembros de la comisión que ha sufrido muchos cambios, muchos vaivenes, entradas y salidas de gente, que para nosotros, pues nuestro artista es Manolo, y bueno, pues nos deja huérfanos, digamos, de no solo de artista, sino también de amigo, ¿no?
Nos vamos a ese día, 12, en el cual siempre con la gran atención que tenéis hacia nosotros, hacia los medios de comunicación, nos disteis a conocer esos actos. Cuéntanos, ¿cuáles son esos actos para los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas?
Sí, nosotros, como te decía, pues la relación con Manolo y con su familia, pues ha trascendido más allá de lo que es el nivel profesional, ¿no? Y nosotros lo que queremos, o lo que queríamos, lo que hemos querido en todo momento, es que Manolo esté presente no solo durante estas fallas que vamos a tener en el próximo mes de marzo, sino que sea algo más más definitivo, ¿no? Entonces, como sabéis, nuestra falla ha apostado por el monumento, por la falla, mejor dicho, en las últimas décadas, y sobre todo por los Ninots Indultats, ¿no? De los cuales, pues, Manolo y su equipo ha conseguido ese máximo galardón en 8 ocasiones, ¿no? Entonces, hablar de Ninots Indultats en la última década es hablar de Manolo, y lo que hemos pensado que podría ser algo muy bonito es que aquella falla que consiga el premio de Ninots Indultats, digamos de la falla grande, en todas las categorías por votación popular, pues además de recibir ese palet de Ninots Indultats, recibirá también un premio llamado Premio Manolo Algarra al mejor Ninot de Valencia, ¿no? Esa es una primera cuestión que pensamos que es muy emotiva y que reconoce, digamos, pues toda esta trayectoria de Manolo en el ámbito de lo que serían los Ninots, ¿no? Y por otra parte, tenemos preparado, digamos, pues para estas primeras fallas en las que Manolo no va a estar en nuestra plaza a nivel artístico plantando nuestra falla, pues sí que queremos pues que esté presente, ¿no? A lo largo de estas fallas, ¿no? Entonces hemos preparado pues un pequeño homenaje que desvelaremos pues si todo va bien el día 15, justo el mismo día en el que se conocerá el premiado, digamos, el primer premiado con este premio Manolo Algarra. Pues bueno, desvelaremos un poco en la plaza de nuestra falla pues un poco ese pequeño homenaje que le queremos rendir en forma de pues una escena que va a ir al margen de la falla y que creo que va a gustar mucho.
Y en la que, según tengo entendido, me han podido llegar, intervienen varios artistas, ¿no?
Sí, bueno, en nuestro caso, en esta parte, digamos, de lo que sería el premio de Manolo Algarra, pues en principio pues han participado, evidentemente, lo que es físicamente en la estatuilla que vamos a otorgar, pues ha trabajado Luis Pascual, o digamos que va a ser obra de Luis Pascual, que como sabéis pues es escultor que ha trabajado mucho tiempo en el taller de Algarra. Y luego en lo que sería esta pequeña escena, pues también va a participar el propio taller de Algarra y también pues bueno, artistas que han trabajado codo a codo con él en los últimos años.
Pues muchísimas gracias, José Miguel. Un saludo también a esa junta rectora que formas parte, de la cual está Sergio Lorente y José Luis Serna, y también, como no, a la Fallera Mayor, que estuvieron todos ellos presentes en este acto, y del cual os agradecemos mucho la invitación, porque recordar a Manolo Algarra es hablar de fallas. Tenemos aquí a Pepe Pastor y a Carles Vicent. Bueno, que siempre la figura de Manolo Algarra siempre estará con nosotros.
Hablar del mestre es hablar de falles.
Perfecto, pues vos esperéme el día 15 de marzo. Yo creo que será a las 12 del mediodía, ya vos diré, pero yo creo que será un homenaje molt sentit. Estarà present jo crec que la seva dona Tere, el seu fill. Jo crec que va ser un acte molt bonic i si podeu assistir, pues estarem encantats.
Molt bé, enhorabona per davant.
Gràcies i enhorabona.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Bueno, que no se nos olvide, pero la Fallera Mayor de Valencia y su corte de honor y acompañantes, indudablemente, se encuentra en Fitur, en la Feria de Turismo. Un saludo para ella y para las componentes de la corte de honor. Y bueno, ya que hablamos de Fitur, ¿seguimos pensando de que las fallas no son tan conocidas fuera de nuestra ciudad?
Nos cuesta pensarlo, pero es así, es así. Y todo, toda visibilidad es poca.
Sí, yo creo, hombre, si no son conocidas en nuestra propia ciudad, es decir, pues sí, hombre, hay que darle más a conocer lo que es la falla. Lo hemos hablado muchas veces. El problema que tenemos muchas veces es que la gente, y más en la ciudad nuestra, se cree que es fiesta, ruido,
y verbena.
Verbenas, y no, es mucho más. Y por eso siempre es bueno que vayan a estos sitios y se den a conocer.
Bueno, quiero que escuchéis este corte del concejal, de Carles Galeana, porque tiene mucho que ver con lo que pasó ayer y hablamos un momentito de ello. Pero vamos a escuchar a Carles Galeana.
Estos días se han publicado en el BOB las convocatorias de las ayudas municipales a las comisiones falleres per tal de subvencionar las falles de 2023, la iluminación de las places y carreras y los premios de las falles innovadores y experimental. A mes se han publicado las ayudas per tal de celebrar los aniversarios de comisiones falleres, hermandades, cofradías, altars y corporaciones de la Semana Santa, entre otros. A mes de las ayudas se demuestra la gran implicación del gobierno de Joan Ribó per potenciar las festes y la cultura festiva de la nuestra ciudad. A mes, hoy faremos una reunión a los responsables de las comisiones falleres para explicarles novedades de esta subvención y facilitar la segua tramitación.
Oye, que esto es lo que comentaba anteriormente, ¿no? Que se mueve un poco por esto del tema de las elecciones. Esto, que has sido como presidente de la agrupación de Falla del Marítimo, como presidente también, yo creo que esto, no sé si se ha hecho antes o no.
Sí, vamos a ver, en cuanto a agrupaciones, las agrupaciones ya incluso, si no ha cambiado el tema, ya han cobrado su subvención, porque la tienen que cobrar antes de final de año, se suele cobrar en diciembre. Y las fallas, pues bueno, pues es una de las partidas que aquí lo tienes a Carlos presente, es una de las partidas que tienen contemplada en su presupuesto, que este año les va a variar, pues que este año con el tema del 75% les va a variar, que bueno, yo tampoco no dejo de estar de acuerdo con el tema, es un tema que ya hacen las juntas locales y todo, pero bueno, faltará ver si son, porque las fallas sí que van a ser rápidos y veloces en justificar esos pagos que han hecho a los artistas, pero faltará ver que no se demore ese 25% restante, porque claro, lo van a tener que acoplar al presupuesto anterior en el que ya van a estar cuando la cobren.
Sí, a ver, el tema del 75 y el 25, bueno, pues sí, la ley de subvenciones te lo indica, porque además es que sí que lo indica, que hay un cobro que es a justificación, pero bueno, te pueden adelantar si la que es la agrupación o la falla o la asociación lo necesita. Pero claro, lo que tú dices, Pepe, el problema es ese otro 25%, ¿cuándo lo vamos a cobrar? Porque claro, los ejercicios acaban y entran otras directivas y tú tienes que cerrar, es decir, ahí es el problema que hay, porque bien, está claro que el 75% lo cobraremos como siempre, pero ¿y ese 25%?
No, ese 25%, que no pase lo que suele pasar en otras subvenciones, es que hay una falla o dos que están en el paquete, que no cumplen, y hasta que no se solucione esto no cobra el resto. Eso es lo que suele pasar también.
Claro, claro, pero a lo mejor hay que cortarlo de una vez. Y bueno, si ellos tienen que cobrar, o quien lo haga mal tiene que cobrar con más retraso, pues que lo cobre el que lo haga mal.
Correcto, que no vaya por paquetes.
Pero claro, el problema es ese. Y luego pues que no se vaya, porque si empezamos que se va y nos vamos ya hacia verano y todo, pues imagínate, ya con ejercicios empezados y todo, y con temas pendientes. Pero bueno, si la ley dice eso, no tenemos nada que decir.
Bueno, ayer reunión de los presidentes y presidentas de comisiones de fallas con la jefa del Servicio de Cultura Festiva, ¿no? Al respecto de este tema, ¿cómo fue esa reunión?
Sí, yo no fui, acudió el vicepresidente mío, que lleva todo el tema de subvenciones y demás. Y lo que explicaron más que nada fue eso, es decir, porque lo demás es todo lo mismo, presentar los mismos papeles, todo exactamente igual, pero sí que explicaron el tema del 75%, que encima este año, como tenemos una ayuda extra, no se va a notar tanto, porque ese extra, el 75% más o menos va a ser lo que cobrabas normalmente, ese lo notaremos más a lo mejor el año que viene. Pero lo que más explicó fue ese tema del 75 y el 25 y cómo hay que hacer las subvenciones, que son, bueno, es lo mismo que otras veces.
Uh-huh. Entonces, la reunión fue bien, vamos, en líneas generales.
Yo con lo que me comentó, sí, informó bastante bien y lo que te digo, es decir, al sacar la ley de subvenciones, pues bueno, es que poco hay que decir.
Bueno, es
decir,
lo único, cumplir.
Claro, lo único que pedimos es que ese 25, porque ya no solo en la falla, es decir, el 75 y 25 no solo de la falla, es de la iluminación, es de las bandas de música o de la pirotecnia,
es de todo.
Vale, es el 75% de todo, porque de todo. Cada cosa, aunque sea diferente, es una subvención.
Pues sí, ayer aún se ha cobrado la subvención de la música de las fallas de marzo, se ha cobrado ayer, sí. Imagínate por lo que estamos hablando.
Claro, claro. Claro, la que más es la de falla, porque es la que más volumen tiene, pero van a ser todas las subvenciones.
Sí,
se va a cobrar.
Esa se cobra siempre del 10 antes de fallas. Ya
sí,
las
antes,
cobras,
de fallas,
cobrado,
antes de fallas. Pero lo del 75 y 25 van a ser todas.
Ajá. Bueno, tenemos al teléfono a Iván Esbrí, ya sabéis que es colaborador del programa en su sección de Hablemos de Artistas Falleros, que en esta ocasión yo me lo he traído porque además quiero que cuando terminemos de escucharle, pues también expreséis vuestra opinión al respecto, ¿no? Porque otra de las novedades que trajo el Pleno de la Junta Central Fallera fue que habían aprobado por mayoría la propuesta conjunta para la elección y composición del jurado por la exposición del Ninoy y concurso de fallas 2023, que bueno, que tiene que ser ratificada por la Asamblea de Presidentes, pero bueno, que trae ya novedades. Iván, ¿has tenido oportunidad de estudiar con detenimiento esta propuesta?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes.
Y compañía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis?
Buenas tardes.
Pues bueno, me he repasado un poco, hace como el que dice también, un último repaso hace unos minutos para sobre todo quedarme con un concepto general que es un poco lo que comentabas tú, ¿no? Esa mayoría que a mí se me traduce en un consenso. Creo que es una propuesta o una idea a ejecutar seguramente pues con el 100% garantizado por la Asamblea, de consenso, y que imagino que como todo abogará pues por la transparencia y la objetividad a la hora de la elección de los jurados de fallas de las diferentes secciones y del concurso de Ninot. Uh-huh. Con lo cual, pues bienvenido es. Como todo, pues seguramente tendrá sus flecos, sus peros. Y el día 15, pues el que no sea el primero, pues no estará contento con el sistema, ¿no? Pero yo lo veo bastante, bastante bien, bastante bien. Incluso hay un margen a que las secciones, cualquiera que fuese, creo que ahora hasta la fecha era una exclusiva de especial y primera, pero ahora cualquier sección, con el consenso de un 75% de las comisiones que planteen en ella, pueden incluso aportar su propio jurado. Con lo cual, pues bueno, creo que también a la transparencia y al hecho irrefutable luego de los veredictos, pues ayudará mucho, porque al final será el jurado que no solo a la propia asamblea, el sistema que no solo la propia asamblea ha elegido, sino también el de las propias comisiones que estén implicadas en una sección.
Uh-huh. Según la propuesta, una mesa de trabajo seleccionará y propondrá al presidente de la Junta Central Fallera los posibles componentes del jurado que serán seleccionados preferiblemente entre los candidatos y candidatas que se hayan inscrito para ejercer de jurados. Esta mesa estará compuesta por el presidente de Junta Central Fallera, el presidente de la Integral Agrupación de Fallas y un representante de la Delegación de Falla de Junta Central Fallera. Yo no sé, pero yo aquí echaría de menos a alguien del gremio, ¿no? ¿O no?
Bueno, ahí yo desconozco totalmente pues si se ha contactado o no con el gremio, o sea, es la verdad. El tema de que los artistas falleros formen parte de los jurados, ves por lo que comentábamos, siempre ha causado cierto peros, ¿no? Ya no hace muchos años, de hecho creo que pues de cara a 2018-2019, ya se barajó, se debatió la posibilidad de que los artistas falleros estuvieran incluidos en el jurado de fallas. Se entiende también artistas inactivos o jubilados, porque los que están activos evidentemente vienen de unos días pues muy muy ajetreados y además pues no serían tan objetivos al prácticamente juzgar a tus compañeros, ¿no? Eso fue rechazado en su momento por la Asamblea de Presidentes. En esta ocasión, pues no sé si los redactores del documento lo han tenido en consideración, si ha habido ese contacto con el gremio o no, y si en todo caso, pues de cara a valorar este planteamiento, este nuevo sistema de jurados de falla, pues el que puede tener la última palabra sobre la opinión del mismo es nuestro maestro mayor, Paco Pellicer, que supuestamente estará encantado de hablar de esta cuestión más adelante.
Uh-huh. Pues nada, muchísimas gracias por tu opinión al respecto. Ahora debatiremos un poco por no alargarte en el teléfono con nuestros compañeros que están aquí en el estudio. Y bueno, en breve te tendremos otra vez, espero, por aquí con algún artista fallero.
Pues sí, porque ya vienen días de mucha vorágine, veremos si cuadramos agendas, pero tenemos ahí ya la exposición del Ninot también, y cuando llega esa exposición del Ninot estamos a semanas de crida y nos hemos plantado en la primera mascleta ya.
Muchísimas gracias, Iván.
Vale, hasta luego, muy buenas tardes.
Saludos.
Una vez seleccionados los componentes del jurado, se sorteará ante notario la sección a la que son asignados, teniendo en cuenta las incompatibilidades que tengan cada candidato. No todos los componentes del jurado serán elegidos por el presidente y para eso se reservarán plazas para candidatos que ejerzan por primera vez, seleccionándose por sorteo ante notario. Por su parte, las secciones especial, primera, grandes y en especial y primera infantiles no tendrán componentes que ejerzan de jurado por primera vez. Para el concurso de fallas, el número de jurados de las diferentes secciones quedará fijado en 3 componentes en todas las secciones, a excepción de las secciones especial y primera A en fallas grandes y especial y primera en fallas infantiles. Los jurados de las cuales estarán formados por 5 componentes. ¿Qué os parece?
Vamos a ver, todos tenemos claro que el concurso más importante es el concurso de fallas. Todos los años se presentan nuevas propuestas y todos los años la Asamblea termina rechazándolas o no aprobándolas, por lo menos en estos últimos años. No sé, desconozco lo que pasará este año, ¿no? Algunas voces que sí que he tenido oportunidad de hablar no me he encontrado con favorables a la misma, pero no significa nada. Hablar de 2 o 3 personas no tiene nada que ver con el resto de presidentes. Es una cosa que cada uno puede tener su opinión y todas son respetables. Al fin y al cabo, la Asamblea decidirá, pero lo que pasa es que yo lo veo eso, que todos los años se intenta cambiar y al final se queda siempre en lo mismo. No sé este año lo que pasará.
Yo lo que veo es que si ha habido una unanimidad en el Pleno, si va esta propuesta sola, si solo hay una propuesta...
Bueno, pues puede ser aprobada o no.
No, porque...
No, si no apruebas esta, te quedas con lo que tienes. Claro, sí, eso pasaba eso pasó ya el año pasado. Si no tienes...
Pero que el año pasado no tenía ningún sentido lo que pasó.
Ya, pero es que si esta no se aprueba, te quedas con lo que tienes, con los bombos.
No sé, yo, a ver, la propuesta yo no la veo mal del todo porque, bueno, siempre estamos igual con los bombos, todos los años pasan los mismos problemas, claro, todas las mismas historias. Ahora, pues bueno, es una gente la que va a decidir quién tiene que salir en cada sección, aparte de que el bombo sí que te va a decidir el que no ha salido nunca, que sí que va a ir de un bombo y demás. Pues hombre, pues una propuesta que bien, pues si se aprueba, pues iremos con ella a ver cómo funciona, porque visto lo que ha visto, es decir, de los últimos años, todos los problemas que hay, aunque esto es una cosa de personas, ¿eh? No es de bombos ni de nada, es una cosa de personas, de que la persona que salga sea honesta y sea que no vaya con que este es la falla de mi amigo o este me ha puteado y voy a hacerlo. Ese es el problema de todo eso.
Y que entienda, ¿no? Y que sepa lo que tiene que valorar.
Si una persona que se ha presentado a un jurado es honesto, él debe de tener claro que entiende. Porque si no, no tiene ningún sentido ir. Es decir, yo no me presentaría a una cosa que no entiendo. Es decir, sería un poco... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero por eso te digo que sobre todo es cosa de personas. Uh-huh. Pero veremos a ver cómo va esto.
Uh-huh. La Asamblea decidirá.
Sí, porque es un tema muy importante. Pues muy importante.
Correcto.
Uh-huh. Bueno, recibimos a Javi Mozas, que hoy nos habla de un tema muy particular que se celebró ayer, como es la fiesta de San Antonio. En la calle Sagunto, pues, se llevó esa bendición de los animales, de los cuales estoy seguro de que muchísimos falleros llevaron a sus mascotas. Javi, ¿qué nos cuentas al respecto?
Muy buenas tardes, Roberto, compañeros, ¿qué tal?
Hola, Javi, buenas tardes.
¿Qué hay, qué tal?
Pues bien, sí, ¿no? Comentar al respecto que, bueno, que no solo obviamente en la ciudad de Valencia se celebra la fiesta de Sant Antoni, porque los de la ciudad yo creo que sí que es una fiesta bastante conocida y sobre todo pues desde hace ya bastantes años está teniendo pues un gran auge, ¿no? Mucha difusión y mucha asistencia. Pero la fiesta, bueno, pues se celebra en alrededor de 200 localidades, sobre todo en localidades de la provincia de Castellón y de Valencia, aunque bueno, en mucho menor medida, obviamente, en la de Alicante. A grandes rasgos, casi todas las fiestas de las localidades celebradas en honor a Sant Antoni o Sant Antoni del Porquet, bueno, tienen bastantes actos en común. El día 16, la víspera, bueno, en la mayoría de los lugares se planta y se quema una hoguera en las calles y plazas. Bueno, la más conocida obviamente es la de Canals, que es la más grande de todo el mundo, dicen. Pero bueno, hay en otros sitios que no solo plantan una, que a lo mejor plantan varias en las calles. O, por ejemplo, en Benicarló, que incluso encima de la hoguera ponen un ninot, que representa al demonio, ¿vale? Según la tradición es para ahuyentar a los malos espíritus. Y bueno, luego ya el día 17, el Día del Santo, pues es la tradicional bendición de los animales, la misa, la procesión, y en muchos sitios se reparte el pan de Sant Antoni, que es como se le conoce. Aunque bueno, hay particularidades, depende de las localidades, y ahí yo invito a nuestros oyentes a que, bueno, pues hagan turismo por las poblaciones de nuestra comunidad para conocer, pues, algunas particularidades de estos lugares. Bueno, hay porrats en diferentes sitios, que bueno, es una feria de obviamente de puestos de tradicionales y gastronómicos, de artesanía. Luego hay en otros sitios celebran lo que se conoce la pericana, que es el almuerzo popular. Les rosegaes, que es el ir a recoger esos troncos, esas ramas, que son traídos desde los alrededores por caballerizas a lo que son las localidades. La machá, que es ese desfile cuando entran las caballerías ricamente engalanados pues a cada localidad. Por ejemplo, aquí podríamos destacar a la localidad de Benlloc. Luego hay, por ejemplo, hay personajes populares que intervienen de manera muy particular. Por ejemplo, el rey Paisaro, que supongo que iban... creo que sí que lo conoce, de Viar, que es un personaje medieval con una indumentaria de la época que porta la señal y bueno, va en ese cortejo de pasacalles. O, por ejemplo, hay danzas, también se incorporan en algunas localidades. Por ejemplo, en Vinarós está el baile de los diablos, que bueno, que es un baile ritual alrededor de la hoguera, que es justo el momento en que le prenden fuego estos personajes. O bueno, la publicata, que a lo mejor nos puede parecer similar a algo a las fallas, que por ejemplo se realiza en Vilafranca del Cid, en Albocácer o en Tiris, que es la lectura satírica de todo lo que ha acontecido durante el año en cada localidad, como si fuera pues los versos de la falla, ¿no? La crítica o lo que es la sátira, ¿no? de la escena. O bueno, también hay otros sitios que también incorporan pirotecnia, ¿no? La coetá o la cordada de la Eliana. En fin, que es muy rica la tradición de Sant Antoni en todas estas localidades de nuestra comunidad.
Yo particularmente tengo que decir que justamente ayer hablando con una amiga me contaba que este fin de semana se marchaba a Montanejos, en la cual iban a bendecir también con fiesta de hogueras, y que la verdad es una fiesta entrañable. ¿Tenéis mascotas o no?
No.
Sí, yo dos gatos.
¿Tú dos gatos?
Sí.
Ajá. Pero no los has llevado. No los has llevado.
Conmigo me basto.
Yo, mis hijos y ya son mayores, o sea que no.
Bueno, yo tengo que decir que también tengo dos gatos y que los gatos es que son un poco más complicados a la hora
de llevarlos, sí, porque los tengo que meter en una jaula para llevarlos y tal, pero bueno, no. Nunca, y además yo cuando vivía en la Pola de Vallbona también es muy típico lo de San Antonio, tampoco los he llevado nunca.
Mm-hmm. Bueno, pues muchas gracias, Javi. Encantado una vez más de escucharte, porque siempre nos iluminas con todas estas cosas que nos cuentas. Muchísimas gracias.
Un saludo, un abrazo, compañero.
Venga, un abrazo, Javi.
Un saludo, Javi. Hasta luego.
Pues sí, seguimos hablando de fallas, porque se están produciendo tantas cosas al mismo tiempo que es difícil. Yo, claro, cuando los oyentes me cogen y me oyen hablar de que hay tanta actividad, pues la verdad es que a veces pienso que me repito demasiado, pero es que en las agrupaciones están con presentaciones de bocetos, galas de aniversario, presentaciones también de bocetos de distintas comisiones de fallas, los actos oficiales que no han parado de las falleras mayores, y es una detrás de otra. Y otra que se ha producido, que se produjo el viernes pasado, fue la imagen gráfica de las fallas. Habéis tenido oportunidad de verla, ¿no?
Sí, sí.
De las fallas, la imagen gráfica de las fallas para el 2023. ¿Habéis tenido oportunidad de verla?
Sí, a mí particularmente me gusta, aunque dicen que si hay réplicas del año 50, 57, que no, tampoco es una réplica como tal, pero bueno, sí, es una imagen de las fallas con una fallera, también están las voces y también aceptables, correcto, que por qué no, de lo que es la propia falla, ¿vale? Que también suele faltar muchas veces esa imagen de la propia falla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me parece correctísima, bajo mi punto de vista.
Uh-huh. Sí, a mí no me disgusta, y además es una imagen que sí que, así como otras veces te cuesta ver lo que va desde la falla, bueno, esta sí que lo entiende desde el punto de vista de una fallera, pero bueno, es representativo además de las fallas que otras veces.
Uh-huh. Bueno, para que los oyentes de Hablemos de Fallas sepan también de lo que estamos hablando, es un acto que se llevó a cabo el pasado viernes, en el cual estuvieron presentes Carles Galiana, la fallera mayor Laura Mengó y la fallera mayor infantil Paula Nieto, que descubrieron la imagen gráfica que va a representar a las fallas en el 2023. Ofrenda a la feminidad. Una obra del estudio Democracia Estudio, compuesto por Javier y Marta Tortosa Mateu. Y según comentan, es un homenaje integrador a la mujer en la fiesta, pasando de ser un sujeto pasivo, foco y objeto de todas las miradas, a ser un sujeto activo con las fallas vistas a través de sus ojos. Escuchemos a los dos componentes de Estudio Democracia.
Bona vesprada. Bueno, pues Ofrena a la feminitat es un homenaje integrador a la dona en la festa de les falles. Pasa de ser un subjecte passiu, focus i objecte de totes les mirades, a ser un subjecte actiu. Les falles vistes a través dels vostres ulls. Més enllà de la feminitat, que és una de les protagonistes d'aquesta festa, la falla com a monument i eix central de la festivitat és un nom femení. Les falles donen pas a la primavera, una estació que metafòricament suposa el renaixer de la natura, la mare terra i la fertilitat que comporta. I això és la feminitat per excel·lència. La nostra principal font d'inspiració ha estat la cartelleria de Josep Renau i Manuela Ballester, trencant una llança en favor d'aquesta dona que a la seva ombra va ser partícip de moltes de les obres atribuïdes al dissenyador. D'esta forma, buscant un codi universal i fent honor al nostre leitmotiv de democratitzar el disseny per fer-lo accessible a tota la societat, hem utilitzat el llenguatge comunicatiu editorial, conscients que tot allò que apareix en la portada d'una publicació és capaç de centrar l'atenció de les persones i, si ho val, donar la volta al món. Així, per a la solució gràfica de la peça, Javi us explicarà.
Bueno, ens ha agradat la línia que separa la dimensió física de la metarealitat. Ara, quan vegem la peça, ho entendrem, però amb el codi formal, que ha sigut un repte per a l'estudi, els colors saturats ens aproximen al moment més especial de la festa, on cremem les nostres pors i donem pas a la primavera. Bueno, això és un al·legat a la feminitat i ens agradaria que vos agradara tant com a nosaltres ens ha agradat el procés, i donar les gràcies un poc a l'Ajuntament i a Carlos i a tot l'equip per haver-nos triat per a poder fer este projecte, que és un repte i la veritat és molt agraït, la veritat. Moltes gràcies i esperem que vos agradi el cartell.
Bueno, esa era la presentación de Democracia Estudio de Javier y de Marta Tortosa Mateu, con la gran admiración de un pequeño que andaba por allí y que, bueno, intervino en la grabación de este discurso que hicieron ellos. Lo que tú decías, Pepe, que unos sacarán que si es del año 50, que si es una copia de un cartel del año 50, otros dirán también de que, bueno, aquí se hace un homenaje a la mujer, pero nos olvidamos del arte efímero, de las fallas, pero esto siempre pasa, ¿no?
Sí. Yo creo que no recuerdo ningún cartel que haya tenido gente a favor y gente en contra. Es decir, que haya sido unánime, pues, hace muchísimos años. A lo mejor también se echa en falta, a lo mejor, los grandes cartelistas de hace muchos años. Pero bueno, es que cambia, los temas cambian y el tiempo cambia. Y, no sé, tío, a mí no me disgusta, la verdad, el cartel.
No, a mí tampoco. A mí particularmente me gusta.
Se sale un poco de los que últimamente se han presentado, un poco fuera de lo que es el diseño gráfico este, en el cual otros diseñadores que han optado a realizar lo que es el cárter de fallas, ¿se sale un poco?
Sí, porque de aquí a la primera ya te das cuenta que es un cartel de fallas. Es decir, lo ves enseguida. Otras veces...
Pues, ¿algo más clásico de lo habitual, de lo que se ha presentado?
Sí, es lo que dice Carlos. Es que cualquier persona que venga de fuera va a ver la fiesta, va a saber de lo que trata ese cartel, ¿no? Entonces, me parece que la idea y la visibilidad va a ser correcta.
Sí, porque además cuando... El cartel donde más se tiene que poner es fuera, es decir, ya no solo en la ciudad, claro. Y si tú lo pones en Madrid o lo pones en algún sitio, te llama de que va de fallas. Al fin y al cabo, enseguida, de la otra forma, pues había carteles que te costaba un poco saber de qué ibas.
La verdad es que sí, pero bueno, en fin, lo que es la idea de un diseñador gráfico, nunca sabemos lo que se puede expresar, pero ahí está. Y bien es cierto que, como estamos hablando, siempre el cárter de fallas tiene alguna crítica. Bueno, vamos a recibir a un amigo que vosotros lo conocéis bien y que vamos a un poco pues hacerle partícipe de todo lo que hemos hablado, porque como no viene al estudio, porque... El hombre está atareado con sus labores profesionales. Yo quiero que le piquéis, que debatáis con él. Tono, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, Tono. Ahora te preguntará por la mesa también, igual que a mí.
Vale.
Bueno, te tengo que preguntar por la mesa. Fíjate, yo quiero que expreses tu opinión también, porque a lo largo del programa, que estamos a punto de terminar, nos quedan prácticamente 8 minutos, hemos hablado de el tema de las canastillas en la exaltación, de la imagen gráfica de las fallas, de las subvenciones, y también hemos hablado de esto de la propuesta de los jurados de falla y de la exposición del Ninot. Puedes empezar por donde quieras, Puedes empezar por donde quieras.
Bueno, yo creo que la verdad es que, bueno, sí, hay muchas cosas de las que comentar y tal, pero no sé si todo... o responde a alguna directriz o algo, pero yo creo que hay cosas importantes y charcos innecesarios dentro de lo que habéis comentado. Hay cosas que son importantes, como el tema de la subvención. Para mí es muy importante el tema de que la subvención, ahora, a un mes de cobrarla, se cambie la forma de esa subvención, de la entrega de esa subvención, cuando muchas fallas pues ya tienen presupuestado o tienen proyectado o programado unos pagos y tal. Entonces, eso sí que me parece muy serio. El tema de las canastillas me parece un charco innecesario totalmente, puesto que, bueno, el tema de las canastillas para mí es que tampoco quiero decirle para rendir pleitesía a la Fallera Mayor de Valencia. No, es un reconocimiento a la Fallera Mayor de Valencia, que le hacen una serie de empresas, una serie de entidades, y que no están de más el hacerlo y el que se presenten. Y no sé qué más cosas habéis dicho.
Estábamos hablando también de la propuesta de los jurados que se hizo en el pleno de la Junta Central Fallera, que tiene que pasar por la Asamblea de Presidentes.
Sí. Y... yo creo que el tema de los jurados ahí es un poco a ver, en el momento el ser humano tiene que intervenir en algo o la persona tiene que intervenir en algo y tal, nunca será lo suficientemente justo, ¿no? Un método u otro. Todos tienen su efecto o su problema. Yo considero que el de los bombos es algo tan importante como para dejarlo así a un sorteo puro y duro, ¿no? Por lo tanto, sí que considero que tiene que haber una forma de que los jurados se elijan de una forma más lógica o con más sentido común. Si apelamos a que la persona que tiene que elegir esos jurados aplica ese sentido común y ese conocimiento. Si no, pues estamos en un error también. O sea, si cuando se van a designar, se designan por otra serie de circunstancias que no son las que conviene o las que requiere el esto, pues entonces estamos cayendo otra vez en un error. Pero ya digo, eso es un poco mi opinión. No sé, no he podido escucharos porque salgo ahora del hospital, salgo ahora y no he podido escuchar lo que habéis comentado, pero vamos, yo eso es lo que yo considero.
Carles Vicent, pues con respecto a las canastillas, estaba de acuerdo contigo y bueno, él te lo puede decir.
Sí, parecido, y el tema de los jurados también. En el tema de las subvenciones, es que ayer en la reunión lo que comentaron también es que, por lo que dijeron, la ley de subvenciones no pueden dar el 100% como se daba antes, sino que hay una ley de subvenciones y entonces por lo que se ve les ha pegado un toque diciendo que eso no lo pueden hacer. Por eso ha sido el cambio. Lo que pasa que lo que tú dices también, claro, lo han cambiado un mes.
Pero, claro, es que
ahora, pero claro.
Ahora vosotros en las agrupaciones no os habrá tocado eso, pero os tocará también al próximo año.
Sí, y van a ser todo, las agrupaciones y todo.
Pero las agrupaciones habréis cobrado, como es habitual, el 100%.
Sí, no, las agrupaciones no tenemos ese problema porque lo cobramos anteriormente.
Por lo que dices tú de un mes antes ahora hacer ese cambio, decir, pues hostia.
Sí, pero me refiero a las comisiones.
Correcto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Tonos, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú estás diciendo.
Sí, pero las agrupaciones el año que viene tendrán lo mismo, es decir, cobrarán el 75% y el otro 25% una vez se justifique. Es decir,
pero una vez se justifique, ¿cuándo? Porque ahí sí que te puedo decir, porque si es un año fiscal, si estamos trabajando ya con el año fiscal, es decir, nosotros terminaremos, si yo tengo un acto en el cual me subvencionan, parte de ese acto lo tengo en diciembre, hasta enero del siguiente no puedo justificarlo.
Que es diferente.
Pero no recibiré el 25% un año después.
Claro, por lo que ayer comentaban, bueno, yo ahí no sé con el tema de las agrupaciones, pero sí que comentaban que la justificación, como sí que se hace a año fallero, digamos, porque es hasta que acaben las fallas, sí que las justificaciones sí que tienen, porque creo que es un mes después cuando tienes que presentarlo y todo eso, y entonces ahí está el otro 25%.
Claro, porque tú el gasto lo ejecutas en marzo.
Claro, es diferente, las agrupaciones es diferente.
Claro, las agrupaciones es diferente. Las agrupaciones, claro.
Pero lo que dijeron era para cualquier tema de subvención. No sé cómo os harán, no sé cómo lo harán con las agrupaciones.
Ya tenéis faena, Tono, ya tenéis faena.
Sí, ahí hay lío. Ahí hay lío, sí.
Bueno, tú nos vas a descubrir algo más sobre el trabajo de las mesas.
Él sí que puede.
A ver,
Pepe se le pregunta y dice, no, pues seguimos trabajando, nos reunimos una vez a la semana y...
Yo tengo mi libro escrito.
Sí, yo tengo un libro muy parecido al de Pepe. Sí. A ver, se sigue trabajando. Nosotros tenemos el trabajo bastante avanzado, sinceramente. Tenemos el trabajo bastante avanzado, pero claro, no queremos que se nos escape... ningún detalle en el cual, bueno, pues podamos incurrir en problema, porque para mí sí que es importante la mesa de redacción, porque al fin y al cabo la mesa de redacción es la que va a determinar el reglamento en sí o el reglamento fallero, pero el cómo se va a hacer ese reglamento también es muy importante. Para mí la mesa de organización es tan importante como la de redacción. Y hay que cuidar mucho todos los detalles en cuanto a posibles imprevistos. Entonces, bueno, ya digo, nosotros nos reunimos todos los miércoles, hoy tenemos reunión, y bueno, a ver en qué punto hasta qué punto podemos avanzar.
Avanzar hasta el 20 de febrero, que el 20 de febrero paramos.
Sí, no, llega una fecha en la cual no se puede...
Del 20 de febrero al 20 de marzo es lo que está estipulado.
Sí, correcto, pero bueno, no sé yo si a lo mejor, no lo sé si podría lo que es el reglamento de funcionamiento acabarse antes, no lo sé, se tendría que convocar un pleno y tal, está complicado.
Muy bien, Tono, pues nada, muchísimas gracias. Qué políticos sois, oye, qué políticos sois, ¿eh?
Balones fuera.
No se ha mojado nada, ¿eh?
Balones fuera.
Os lo hemos dicho todo, pero no sabéis leer entre líneas.
Claro, es lo que tiene.
Bueno, a Tono se le puede captar algo, ¿eh? Entre líneas se le puede captar algo. A Pepe es más difícil, pero bueno. Bien, muchísimas gracias, Tono. En cuanto tengas oportunidad, te escapas y te vienes por aquí, por el estudio.
Sí, ya ves. Aquí me pillas, en el bus.
Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Venga, gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, Carles, a seguir con ese 75 aniversario. Gracias, Pepe, a seguir con ese gran trabajo que se está realizando en las mesas.
Gracias a ti.
Es un trabajo serio, es un trabajo que va a afectar mucho a lo que son las fallas de Valencia y que esperemos que dentro de muy poco tiempo tenga su buen resultado, pero con paciencia.
No, con paciencia y con trabajo, que es lo principal.
Gracias, Ari, por tu control técnico, como siempre, a los oyentes de la UPV Radio. Volvemos a hablar la semana que viene y que no dejen de escucharnos a los lunes a las 11. Este pasado lunes emitimos un especial y este próximo lunes pues o repetimos programa o hacemos un especial, depende de lo que tengamos en nuestra cartera particular donde guardamos todos los amigos de Hablemos de Fallas. Muchísimas gracias. Un saludo.